no te vuele. Que seguimos remontando Fuga de Tortugas. El programa que la pica en el último penal.
Le va a pegar Abreu. Le va a pegar el Seba.
Lucía González Livio se ha comunicado. En realidad ha subido algo al muro de su face. Dice: los temas de Murió la Irma han estado sonando en vivo en Fuga de Tortugas. En la guitarra y voz de Clara Tiani. Qué lindo se siente. Aguante Estela. Estela es la birra, ¿no? Stella. Pero aquí dice Estela. Yo pensé que era algún tipo de seudónimo que tenía la flaca dentro de la banda, una cosa así, pero no, es más simple. Es la birra. Parece que han estado de cumpleaños anoche las chicas de la Irma, en el cumpleaños de Emiliana Ron, percusionista de Murió la Irma. Y uno supone ha corrido la Estela, que ha sido un contento en las mesas de Ron, ¿no? Habrá corrido el Ron también. Bien, hoy termina, te lo hemos estado diciendo durante la mañana, la quinta edición. Porque en realidad termina mañana, pero uno podría decir que hoy es el día final de la quinta edición del Festival de Cine Argentino Leonardo Favio. En un toque te vamos a leer el programa de lo que queda. Hay una alternativa relevante hoy. Hay un compromiso que no te podés perder si has estado siguiendo el festival, y si no también, que es la proyección a las 17 horas, con entrada libre y gratuita, de Favio, Crónica de un director, documental sobre el gran Leonardo Favio que ha realizado Alejandro Venturini, quien está con nosotros ahora. Alejandro, buen día, gracias por venir.
Un buen día, Chino, ¿cómo andás?
Todo muy bien, con ganas de ver ese documental, que sabemos que nace de una entrevista que le haces a Favio, ¿no? Que en realidad en principio era nada más que una entrevista, y que después terminó tomando la forma del documental que veremos hoy.
Sí, comenzó como una entrevista para hacer un sitio web de entrevistas a directores argentinos. Arranqué con Leonardo. No fue fácil, en realidad fue más fácil de lo que pensaba conseguir la entrevista, porque la verdad que Leonardo era mucho de recibir a los estudiantes y demás. Yo era estudiante de cine en ese momento, estaba terminando la carrera.
Estamos hablando del 2009.
Y nada, le escribí, él estaba con la distribución de Aniceto, de su última película, y le escribí como para ver si podía recibirme, y quería entrevistarlo y grabar la entrevista. Me responde Verónica, su asistente. Me dice: dentro de 2 meses te vuelvo a hablar, porque ahora no podemos, estamos muy ocupados. Bueno, yo pensé que no me iba a responder nunca más, pero sí, clavado los 2 meses, me manda un mail, me dice: ¿te parece la semana que viene? Buenísimo. Me mandé, fui con las preguntas, todo. Yo estaba reservado, me había visto todas las películas de nuevo, o sea, me siento, y claro, Leonardo te llevaba por donde quería. Las preguntas no me sirvieron de nada, me las guardé.
Vos habías elaborado un cuestionario que sobre todo tenía que ver con aspectos técnicos.
Exactamente.
Y él salió para otro lado.
Salió para otro lado.
¿Para dónde salió?
Salió para el lado de la pasión que sentía por el cine y ciertas cuestiones básicas, pero a su vez muy profundas, que son como elementales para tener en cuenta cualquier director. O sea, el tema de los personajes, el tema de meterte en cine, el tema, o sea, un montón de cosas que uno por ahí en la facultad no lo ve o no lo tiene en cuenta y son muy elementales. Él tenía una, justo vengo de Lima, estuvo uno de los hermanos Dardenne, que son, sí, son unos directores belgas. Sí. Bueno, estuvo el 50% de los hermanos, estuvo uno solo, estuvo Luc.
Son unas películas buenísimas. El niño, el hijo.
Sí, el chico de la bicicleta.
El chico de la bicicleta. Rosetta.
Rosetta, bueno, ganó 2 veces Cannes.
Sí, o sea, sí, sí.
Y me llamó la atención porque Dardenne dice en un momento: no hago películas para que el público las ame, sino que hago películas para que las películas amen al público. Ajá. Esa fue más o menos la...
Invirtió la ecuación.
Exacto. Y Leonardo tenía algo muy similar. O sea, es algo... Es como, noté que era como una constante en los grandes. Que es... que el cine no era para que te amen, sino es dar amor permanentemente. O sea, creo... Hay cuestiones...
Y eso está en las películas de Fabio. Un tipo que al que agarraste ya de grande en el tramo final de su vida, pero que... Por lo que decís y seguramente por lo que veremos hoy, seguía siendo un niño. Vos sabés que ayer en una entrevista con Sergio Boris, sí, que va a salir próximamente en el diario local, él decía algo que me parece que resume bastante bien el cine de Fabio. Él hablaba puntualmente de soñar, o al menos hablaba de la segunda época de Fabio, la época más popular, después de haber hecho El Dependiente y de haber hecho Crónica de un Niño Solo, que por ahí son películas menos populares dentro de un cine popular. Decía que siempre había una suerte de tontería profunda en las películas de Fabio. Y a mí me parece que dio en el clavo Boris con esa definición.
Sí, sí, no lo había pensado tan así. Pero es verdad, hay como cierta ingenuidad de parte de los personajes. Que eso es un poco también el juego que te da con esto que siempre se dice de la ternura que genera el cine de Fabio. Sí, es verdad. Es un buen adjetivo que no había pensado para el cine.
Esa charla, Alejandro, que fue de una hora y pico, grabaste una hora y pico, que era para un sitio web sobre directores de cine argentino, que finalmente no salió ese sitio, sí, pero sí quedó la entrevista y vos dijiste, yo con esto algo tengo que hacer. Así surge, así nace Fabio Crónica de un director.
Es que sí, era... Es que en realidad, más allá de que sea de que haya estado yo con el grabador ocasionalmente por esas circunstancias de la vida, es Leonardo Fabio hablándole a un estudiante de cine.
Entonces, dio una clase de cine ese día.
Es una clase de cine. O sea, hay muchas cuestiones técnicas. Yo traté de o sea, la película no se podía sostener solo con la entrevista. Yo no me quería involucrar porque era entrometerme entre el espectador y Fabio, y no quería eso, no quería interrumpir, digamos, el mensaje. Hay como dos formas de hacer un documental. Uno es hacer un documental sobre los personajes y otro es hacer un documental con los personajes. Este es un documental sobre Leonardo, no es con Leonardo. O sea, yo no voy, sí, a estar acompañándolo a Leonardo durante el documental.
Sí.
Esto es algo del universo de... eso no quita subjetividad, o sea, uno cuando hace el montaje, cuando las preguntas que le hice o los demás entrevistados y demás, carga eso de subjetividad, hay una mano ahí.
Claro, claro, claro.
Pero el mensaje, digamos,
hay un cocinero ahí.
Claro, el mensaje de Leonardo es el mensaje de Leonardo. O sea, claro, eso es.
Sí, sí. Que a propósito, no aparece la imagen de Leonardo.
No.
Sí, la voz.
Exacto. Es como que sobrevuela toda la película la voz de Leonardo. Le daba más omnipresencia a su... Y además tiene una voz muy reconocible. O sea, uno la escucha y la saca al toque. Y creo que, no sé, como que sentíamos que tenía muchísima más fuerza, pues incluso hasta podíamos llegar a conseguir material de backstage y demás de películas por ahí de la última etapa de Gatica o de Aniceto, pero no queríamos eso. O sea, queríamos que sea algo íntimo. Es como sentarte a tomar mate con Leonardo y con todos los que estuvieron laburando con él durante todos esos años.
Claro. Hay definiciones que él te dio que te quedarán grabadas, ¿no? Para siempre, porque era un tipo que, no por apasionadas, sus películas eran endebles en lo técnico, porque sabía muchísimo de cine Fabio. Lo que pasa es que era tan grande la pasión que ponía, la ternura y esa cosa sinfónica que destilaba en sus películas, que lo otro como que quedaba en segundo plano, pero el tipo tenía una mano, una técnica tremenda. Por ejemplo, vio El Ciudadano 40 veces... Y yendo las 40 veces al cine con una libretita a anotar cosas. Sí. Te dijo en esa entrevista, yo vi el Ciudadano 40 veces.
Yo vi el Ciudadano 40 veces. Eso lamentablemente no, a nivel estructural de guión no quedó esa partecita, como no entraba.
O sea, no. Algo había que sacar, siempre sí. Algo tenés que sacar, que es lo más difícil.
Hay 40 horas de material, o sea, fue una síntesis bastante...
40 horas las armás, pero después lo más difícil es recortar.
Claro. Pero sí, él me dice que me contó que había estado yendo 40 veces al cine a ver El Ciudadano, anotar planos, anotar. Hasta en eso era por ahí como un chico, que a nivel de esponja, de nutrirse de todo lo que había y utilizarlo en sus películas. Incluso también, no solo con un cine de calidad así ya reconocido como el de Orson Welles, sino también él me decía que le encantaba Ed Wood.
Ed Wood,
que nada, si se quieren acercar aunque sea un poco a Ed Wood, pueden ver la película de Tim Burton de que está Johnny Depp, que hace de, porque decía que lo que le fascinaba de Ed Wood es que el tipo creía en lo que hacía, entonces eso él lo veía en las películas y le encantaba. O sea, le encantaba, eso te lo decía, al mismo nivel de Orson Welles.
Se percibía eso, claro.
A él le fascinaba eso.
¿Qué otros directores lo marcaron o lo influenciaron? ¿Qué otros directores le gustaban? ¿Qué te dijo en esa hora y pico de charla?
Y estuvo hablando mucho de cine argentino. Él como que se... O sea, había como un reconocimiento a la historia del cine argentino, de los cinco grandes de buen humor, o sea, incluso de la comedia, como hay una escuela de comedia en Argentina que después no sobrevivió durante los años. Nada, hubo así como baches muy grandes, no estuvo. Pero sí había tratado de revalorar un poco eso. Bueno, su padrino fue Torre Nilsson, o sea, tuvo de dónde ir sacando...
El viejo Torre... Babsi.
Y
así le decían a Leopoldo Torre Nilsson.
Leopoldo Torre Nilsson. También un director que es tan grandioso como Leonardo. O sea, tiene películas increíbles.
El documental que, te recuerdo, veremos esta tarde desde las 5 de la tarde con entrada libre y gratuita en el Avenida, en el marco de la quinta edición del Festival de Cine Argentino Leonardo Fabio, que organiza la Municipalidad. Incluye muchos testimonios, ¿no?, de gente que trabajó con él, gente de los equipos técnicos que llevaron adelante las diferentes películas de Fabio, ¿no?, actores, actrices.
Sí, tratamos de entrevistar a todos los que podíamos. Digamos que si bien la voz de Leonardo es la disparadora y la que concluye o da digamos como lo que tiene que decir sobre el cine, hay un narrador principal que es Suhair Yuri, que es su hermano mayor. El sí. Apellido de Leonardo era Yuri, no era Fabio.
Claro, Fabio era un seudónimo artístico.
Claro. Suhair, que vivió lo mismo que él y además fue guionista en gran parte, en casi todas sus películas, se convirtió un poco en el narrador, no queriendo, sino por una circunstancia de que había estado toda la vida con él. O sea, era el hermano mayor, es el hermano mayor. O sea, estuvieron en el mismo reformatorio, o sea, como que vivieron lo mismo prácticamente. Cada uno tiene su visión. Leonardo tenía una visión mucho más optimista sobre la vida y Suhair era como más filosófico, era más tenía como otra filosofía. Y además tiene una forma de hablar muy poética. De escritor, o sea, bueno, Suhair es escritor, director, o sea, tiene un montón de facetas. Pero nada, bueno, en el documental, digamos que el narrador principal termina siendo él, no queriéndolo, no buscándolo, si bien queríamos la entrevista y fue muy difícil, y no es de dar entrevistas, se terminó convirtiendo, digamos, un poco el que lleva la batuta.
¿Cómo ha sido recibido el trabajo?
Muy bien, por el público, que en realidad es lo que nos importaba. O sea, queríamos que fuera recibido por el público. Está por ahí un poco más direccionado, como decía antes, a los estudiantes de cine y demás. aunque bien las palabras sobre la pasión de, por su trabajo puede hacerse extensivo a cualquier profesión, pero tratamos de hacer un documental que sea equilibrado y pueda, o sea, pueda disfrutarlo Doña Rosa como un estudiante de cine, o sea, que se pueda hacer llevadero para cualquiera y lo disfruten de la misma forma. Estuvimos en Lima antes de venir para acá. Yo llegué el martes, el lunes había llegado de Lima, y me sorprendió porque los limeños como que entendían, hay cosas muy argentinas de Fabio, del personaje de Fabio. Fabio hacía cine argentino.
Sí.
Nada, y me sorprendió porque se quedaron incluso, casi toda la sala se quedó preguntándome. Yo estuve en una función, hubo tres, cuatro, después agregaron una más en el festival. Y se quedaron como prendidos. Una señora no podía creer, porque no lo conocen, no lo conocían como director. No podía creer que ese era el cantante el cual ella admiraba y había escuchado todos sus discos y era prácticamente del club de fans. Dice, ¿pero de veras es Leonardo? Sí, sí, es el mismo, es el mismo. No podía creer. Pero había es muy emotivo. El documental es un homenaje también. Que eso también nos sorprende. Hay mucha gente que sale emocionada y yo me decía, pero si no hay golpe bajo, o sea, el golpe bajo descalifica como un boxeo. Digo, ¿de dónde? Y nada, evidentemente el personaje de Leonardo es como que genera eso, sí, esa emoción.
Esa empatía.
Sí, 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 sí.
La última, estamos dialogando con Alejandro Venturini, que es el director de Fabio, Crónica de un director. Si tuvieras que elegir una película de Leonardo Fabio, ¿cuál elegirías?
El Dependiente. Siempre me quedo con la misma.
Ajá. ¿Por qué?
Porque veo que tanto a nivel guión, como técnico, como los personajes, la construcción de los personajes, es la película más críptica, o sea, como más hermética, y que a su vez no puede ser abordada de ninguna forma como para decir, no, acá hay un bache o acá hay un error, yo no encuentro nada. Sí, puede ser discutible con otras películas de Leonardo, pero yo noto que en El Dependiente no hay forma, no encuentro la forma como para que la puedan, o sea, creo que es imbatible en la filmografía de Leonardo.
Es la película menos parecida de Fabio, ¿viste? Cuando dicen tres hermanas que son parecidas, por ejemplo, ¿es la menos parecida? Me parece que es la menos parecida, ¿o no, de Fabio?
No, hay muchas cosas, por ejemplo, hay cuestiones muy, muy de la estética de Leonardo. Cuando Walter Vidarte conoce a Graciela Borges por primera vez,
sí,
siendo dependiente de ferretería, se repite un traveling que pasa por la casa, se repite tres veces. Y dice, yo la vi tres veces a la señorita Placini, en off, la voz en off.
Sí.
Eso es muy de Leonardo. Nada, y además es un montaje muy avanzado
para la época.
Y los personajes son de él. O sea, esos personajes no pueden salir de otra cabeza que no sea de Leonardo.
Sí, tiene unas actuaciones muy potentes, en particular la de Walter Vidarte.
Cuando corre,
la rompe ahí.
Walter Vidarte corre por la calle, que es un traveling eterno de cuatro cuadras más o menos, y corre, claro, es un tipo completamente reprimido, y corre con los brazos bien pegados al cuerpo, hasta el más mínimo detalle, o el beso que se dan en el auto con Graciela Borges, que en un momento, Graciela Borges, que vos decís, es hermosa, y te genera hasta repugnancia ese beso, decís... ¿Qué personaje es? Muy oscuro, es muy...
Claro. ¿Cómo el tipo logra eso? Porque un amigo actor bolivarense, José María Labart, suele decir que los que han actuado con Fabio, los actores y actrices que han actuado en películas de Fabio, no han encontrado nunca más ese nivel, tal vez, ¿no? Que Graciela Borges nunca laburó tan bien a ese nivel como la vez que actuó... bajo la dirección de Leonardo Fabio, que el tipo, sí, le saca todo el jugo al actor, lo explota al máximo y hasta inventa gente que no Monzón no era actor y lo hace hacer de...
No, lo de Monzón es algo...
Lo hace
algo...
ser un tipo tierno, dubitativo, lo contrario a lo que era, pues no lo pone del macho latino, lo pone de lo contrario, y Monzón lo hace muy bien.
Es una relación casi homoerótica entre Gianfranco Pagliaro y Carlos,
claro,
Monzón.
Hacer eso con Monzón en ese momento, que andaba por el jet set francés, que era campeón del mundo, que era el macho latino, que no...
Y no nos olvidemos que se estrena en 1976, ya con el golpe... Ya estaba la dictadura instalada, porque la dictadura es durante el rodaje, y esa película, sacarla en ese momento era como muy terrible. Sí, claramente tenía una manera de dirección de actores que no se vio. Igual yo por ahí disiento, creo que sí, Lupi, Graciela Borges, hay actores que han tenido grandes interpretaciones después de esas que hicieron con Leonardo. Bebam, o sea, yo creo que hay por ahí no son el mismo tipo de personaje y no genera la misma empatía. O sea, por ahí lo que tenía Leonardo era esa construcción de personajes que uno los ama, hasta el diablo, uno quiere al diablo, sí. En Nazareno Cruz y el Lobo.
Tiene algo tierno todo lo que hace.
Exactamente, uno termina amando a personajes que en la vida amaría.
Claro, pero te los mete Fabio en una película y los mirás distinto.
Sí, tal cual.
Bien, Alejandro, vamos a agregar una más porque has estado toda la semana en Bolívar viendo este festival. Sos jurado del segmento
documental.
No te vamos a preguntar nada de documental. Pero sí de lo demás, ¿no? ¿Qué te ha gustado de este festival, de esta quinta edición? Porque has visto muchos cortos y muchos largos, casi todo.
Vi prácticamente todo desde que llegué. Yo llegué el martes a la tarde. De documental no puedo opinar, pero no, de ficción y de cortometrajes vi... Me gustó mucho Horror 404. Durazno. Después del largometraje Hijos Nuestros, me pareció la película más me gustó que vi durante el festival. Nada, creo que hubo una linda programación. Ayer vimos una película que ganó en Bafisi, no me puedo acordar el nombre.
Primero enero.
Una película muy chiquita, una historia mínima, pero a su vez... digamos, bien actuada y se hizo... Me resultó muy linda la historia, muy muy linda la película. Ajá. Y no se me ocurre, ahora estoy como...
Bueno, pero en general el nivel te gustó.
El nivel fue muy bueno, sí. Sí,
bien,
sí,
bien.
Sí, sí.
Bueno, Alejandro, ha sido un gusto.
Igualmente, gracias por la invitación y por la entrevista.
Espero que nos volvamos a juntar acá alguna otra vez, capaz que
ojalá.
En otra edición del festival. Mira, y ahí está entrando para hablar con él en un ratito nada más,
el grande
Nico Fabio, uno de los hijos de Leonardo. Ale, gracias y nos vemos esta tarde.
Gracias, nos vemos.
Alejandro Venturini pasó por Fuga, él es el director de Fabio, crónica de un director que veremos esta tarde desde las 5 de la tarde en el Cine Avenida.
Los chanchos no vuelan. Las tortugas sí. No te vueles. Ya volvemos.
Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal, ¿eh?